Cuando estaba pensando en qué ver hoy, me acordaba de una vez que me quedé con algo dando vueltas en la cabeza, y es ese versículo que dice que nosotros somos la sal del mundo, y lo asocié con el versículo de que Jesús es el agua de vida, y dije, bueno, entonces la idea sería que le demos sed a la gente de Jesús. Entonces, cuando estaba pensando de qué hablar hoy, dije, vamos a buscar qué dice la Biblia sobre la sal. Y yo pensé que iba a ser un poco más sencillo, pero no. La verdad que es bastante complejo, y como hay poco que se dice sobre la sal y no hay nada muy definitivo, no hay explicaciones concretas a muchas de las figuras, hay que estar escarbando los significados. Entonces, fue una tarea bastante interesante, pero gracias a Dios, hoy en día uno puede aprender un montón de gente que escribió en diferentes países en un segundo, así que fue interesante. Y bueno, les voy a compartir lo que encontré. Y para empezar, lo que vamos a ver es, porque tenemos que saberlo, qué importancia tenía la sal en la antigüedad. Y primero y principal, por las propiedades de la sal, seguramente muchos saben, pero tiene la capacidad de atraer agua, funciona como un imán de agua. No sé si vieron qué pasa si le tiran a un caracol sal, que empieza a burbujear, y si le tiran mucho, desaparece. No le gusta el caracol, pero... Y bueno, lo que pasa es, como atrae agua, y el caracol básicamente es todo agua, cuando se le tira sal, el agua sale y se deshidrata el pobre animalito. Y bueno, por eso también sube la presión cuando uno come mucha sal, porque la sal va a la sangre, la sal atrae agua, hay más agua dando vueltas en el sistema circulatorio, sube la presión. Así que ya saben, los hipertensos, cuídense. Pero bueno, la importancia de esto en la antigüedad es que como deshidrataba, se lo podía poner sobre alimentos, sobre vegetales, sobre carne, y como deshidrataba un poco, las bacterias, que en general son muy dependientes del agua, cuando bajaba la concentración de agua, les costaba mucho más, les cuesta mucho más replicarse y, bueno, formar sus colonias. Entonces, la comida duraba mucho más tiempo, y esa era la forma que tenía la gente de conservar los alimentos. Entonces es esencial, y fue desde siempre, desde que hay registros históricos, se sabe que se usaba la sal con estos fines. El tema con la sal en esa época es que era un poco difícil de conseguir, porque necesitabas depósitos o tener acceso al mar y tener que evaporarla. Entonces no era tan sencillo como plantar un árbol. Entonces todos los países y naciones tenían que de alguna forma asegurarse de tener acceso a la sal. Y si no, tenían acceso directo a través del comercio. Y bueno, en Ezequiel 16:4 también se la menciona en la Biblia. Y es una figura sobre cómo Jerusalén, cuando nació, era como este bebé que no fue cuidado, no fue tenido en cuenta, que no se le cortó el ombligo ni nada, que no se le pasó sal, viste, para limpiarlo. Nada más es un ejemplo para que veamos que en la Biblia también se lo menciona como parte de la limpieza, como antiséptico, podríamos decir. Entonces la sal, en la antigüedad, como conclusión, podemos decir que se usaba para preservar, para conservar alimentos. Servía también como limpieza, como algo para purificar cosas, y bueno, también obviamente como condimento, realzar sabores, aunque ese era el menos importante de sus atributos. Bueno, y buscando versículos en los que aparecía el concepto sal, encontré Levítico 2:13, y ahí fue cuando se empezaron a complicar un poco las cosas. Porque yo ya había leído el Pentateuco y no había hecho un estudio muy exhaustivo, pero más o menos había aprendido unas cuantas cosas, pero esto se me había pasado completamente por alto. Levítico 2:13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y a primera vista, cuando uno lo lee, dice, bueno, es un mandamiento. Todos los sacrificios que se entregaban y ofrendas voluntarias tenían que ser acompañadas con sal. Bárbaro. Pero si nos fijamos bien, usa un término interesante que dice pacto, la ofrenda de sal del pacto de tu Dios. Y para verlo más claro, y vamos a Números 18-19. Ahí fue cuando dije, bueno, hay algo más acá que nunca vi ni tengo ni idea qué es. Números 18-19 dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, le está hablando Aarón. Y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Está hablando de los levitas y los sacerdotes y las familias de los que oficiaban en el tabernáculo. Y ahí viene esa frasecita, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Pacto de sal. Es un pacto que yo no sabía que existía hasta que lo leí así buscándolo y no tenía ni idea qué significaba ni bueno cuál era sus implicancias. Y en la Biblia no está explícito. ¿Y por qué no está explícito? Porque era algo bastante común en esa época. Me enteré que culturalmente, sobre todo en los países árabes, no supo que capaz alguien todavía mantiene esa tradición, cuando se hacía un pacto, cuando se hacía algún acuerdo entre dos personas, lo que se hacía es, en presencia de testigos, comer sal, compartir un poquito de sal, y de esa forma queda sellado, queda garantizado que ese pacto no se iba a romper, que ese acuerdo se iba a cumplir. Entonces Dios usa esa figura de comer sal, de compartir sal, para graficar, para mostrar, poner un símbolo, una figura del pacto que estaba haciendo con los sacerdotes. Y si unimos el versículo de Levítico 2.13, que dice que toda ofrenda tenía que ser entregada con sal, y el de Números 18.19, Dios puso la sal en los sacrificios como recordatorio a los levitas de ese pacto. De que Dios hizo un pacto con ellos, de que no les iba a faltar nunca el sustento. Recordemos que los levitas, los sacerdotes, no iban a tener heredad, no iban a tener ningún tipo de tierra, ni nada, ni cosechas para sustentarse a sí mismos, así que dependían completamente de los sacrificios, o sea, dependían completamente de Dios para su sustento. Y Dios, con este mandamiento de ponerle sal, cada vez que ellos comían, les estaba recordando el pacto que había hecho con ellos. Pero curiosamente, aparte de recordarles a ellos que Dios los proveía constantemente, los israelitas que tenían que ofrecer los sacrificios, ahora tenían que agregar sal. Y si nos acordamos, estaban en el desierto en este momento, y la sal no es algo que crezca en los árboles, entonces era un recurso limitado, y sabemos que se usaba para absolutamente todo, entonces era muy valioso. Y el hecho de tener que poner sal en cada sacrificio que hacían, u ofrenda voluntaria, era algo que costaba, era algo que, bueno, requería un poquito de fe también. Fe en que Dios no iba a dejar que le faltara la sal, en que Dios iba a proveerles todo lo que necesitaran durante todo el peregrinaje que hicieron en el desierto. Entonces, podemos ver cómo desde el lado de los sacerdotes y cómo desde el lado de los israelitas que tenían que poner la sal, los dos dependían de la fe que tenían en la provisión de Dios. Y bueno, un detalle más que en el incienso que se hacía, que hay un incienso especial que se quemaba solo en el tabernáculo, que nadie podía hacer por su cuenta, era algo consagrado absolutamente a Dios, que tenía cuatro ingredientes y que cuando se iba armando se hacía sobre un poquito de sal también. Entonces es otro detalle también, pero ahí ya nos meteríamos en el tema del tabernáculo que va a llegar en unas semanas iba a ser interesante. Pero entonces, como conclusión, la sal en la Biblia, al menos hasta lo que vimos ahora, es un símbolo de preservación, de que Dios va a mantener el pacto y Dios va a mantener a su pueblo, Dios va a proveer para su pueblo. De la misma forma en que la sal se ponía sobre los alimentos para que se conservaran durante el tiempo, Dios puso la sal para decir, voy a conservar este pacto durante el tiempo, voy a conservar a mi pueblo durante el tiempo. Y si vamos al Nuevo Testamento, podemos ver en, bueno, un versículo muy conocido, 2 Timoteo 2:13, que se dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y estoy leyendo la vida de Jesús en Lucas, y en Lucas 22:35 dice, Jesús les está hablando a los discípulos en la última cena, después de todo lo que pasaron en esos años en los que Jesús estuvo sirviendo, después de haber visto de todo, Jesús les hace esta pregunta. Cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y los discípulos demostraron de manera práctica la fe que pusieron en Jesús al momento que eligieron seguirlo. Porque una cosa es decir, voy a seguir a Jesús, y otra cosa es ir cuando Él les dijo, vayan, sin nada, sin un peso, sin comida, sin calzado extra, vayan a predicar y no les va a faltar nada. Y ellos fueron, y efectivamente, al final del ministerio que hicieron junto a Jesús, pueden decir, no nos faltó nada. Y yo no conozco la experiencia de todos los presentes acá, pero sí conozco la experiencia de mi familia, que bueno, mis padres son misioneros y mis abuelos también. Y lo vi y lo conozco y sé que nunca faltó nada. Y veo a mis abuelos, después de toda una vida de haber servido a Dios, que pueden decir, efectivamente, nunca nos faltó nada. Y bueno, a veces cuando miro por la ventana, que hay algunos árboles y plantas, pasan un montón de pájaros, y tal, en general no les doy mucha importancia, pero cuando aparece el venteveo, ese pajarito de panza amarilla y cabeza de como de pingüino, que me gusta mucho, como me quedo prestando la atención, me acuerdo de la letra del himno que dice, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y tal, es algo lindo saber que Dios, a los que ponen su fe, su confianza en Él, nunca va a dejar que le falte absolutamente nada. Bueno, y cuando vi esto, todos estos simbolismos, estas señales que dejó Dios a través de este elemento, que es la sal, que es bastante sencillo, que vemos todos los días, dije, bueno, encontré el significado, buenísimo. Pero después me encontré con Sofonías 2:9, que si lo quieren buscar, está antes de Zacarías y antes de Ageo, al final del Antiguo Testamento. Sofonías 2:9, que ahí me agregó otro problema con el significado que tenía la sal en el Antiguo Testamento. Que dice, por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo. Mina de sal. Y ahí me acordé que, bueno, Sodoma y Gomorra, después de que fueron destruidas, lo que quedó en su lugar fue un desierto de sal, viste, la zona del Mar Muerto. Y ahí se me hizo un lío en la cabeza, porque la sal, que de repente significaba preservación, y que Dios iba a proveer, y el pacto de Dios, de repente estaba puesta en un lugar de juicio extremo. Entonces ahí yo, buscando el significado, ¿viste?, me costó un poco, sobre todo pensando en la esposa de Lot, que fue hecha estatua de sal. Yo decía, ¿por qué una estatua de sal? Y no encontraron una respuesta porque, a ver, la Biblia no lo dice. En ningún lugar dice la esposa de Lot fue hecha una estatua de sal específicamente por esto. Podemos entender que como Dios no quería que esas ciudades vuelvan a ser construidas, un desierto de sal era lo más apropiado porque ahí no crece nada, no hay vida, y nadie por eso construyó de vuelta en ese lugar. Pero encontré algo interesante en Marcos 9:49. Marcos 9:49. que dice: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Y este versículo tiene dos partes. En primer lugar está hablando de los que son condenados. Viene hablando de el infierno, del fuego que nunca se apaga, del gusano ese que nunca se muere. Y dice que esa gente va a ser salada con fuego. Y la sal, que servía para preservar algo, para mantenerlo en ese estado, el fuego va a ser lo mismo con la gente en el infierno por toda la eternidad. Y por otro lado, aparece el mandamiento que veíamos en Levítico: todo sacrificio será salado con sal. Entonces, pensándolo en comparación al fuego, con la sal, un poco de fuego sirve para purificar, como Dios nos purifica en ese crisol de las pruebas, para sacar las imperfecciones que tenemos. Y por otro lado, mucho fuego, como el fuego que nunca se apaga del infierno, es juicio. De una forma similar, un poco de sal es para purificación, pero una gran cantidad de sal es para purificación absoluta, para erradicar el mal de una vez y para siempre. Y eso es lo que pasó en Sodoma y, bueno, en Gomorra. Ya había pasado el momento que tenían para arrepentirse, y Dios tuvo que ejercer el juicio sobre esas ciudades, y se transformaron en un lugar lleno de sal hasta hoy. Ese símbolo de la santidad también de Dios. Y una pregunta que quería hacernos es: ¿de qué lado estamos? ¿De los que somos un sacrificio vivo y por lo tanto, como todo sacrificio, tenemos que tener esa sal que nos mantiene sin corrupción, que nos mantiene limpios durante el tiempo? ¿O somos de los que, como la esposa de Lot, se transforman en estatua sal, la ciudad que se vuelve un desierto y ya no sirve para absolutamente nada? Si no creímos que Jesús es nuestro Salvador, somos de los que, bueno, vamos a ser salados con fuego, como dice la palabra. Así que es la decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida. Y si cualquiera acá tiene dudas, sepa que es bastante sencillo. Lo que hay que hacer es creer que Jesús tomó el lugar por nosotros, por nuestros pecados, y creer que eso nos puede salvar y dar entrada al cielo. Creer eso automáticamente nos hace salvos. Es algo bastante sencillo. Así que si hay alguien que tiene dudas, hágalo, porque es la decisión más importante de la vida. Puede ser que la persona tenga un poco de sal para purificación o mar de sal para juicio. Pero finalmente, quiero hablarles de lo que dijo Jesús sobre la sal, que está en Mateo 5:13. Que es un versículo muy conocido, que es con el que les empecé hablando, que dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y después sigue: nosotros somos la sal de la tierra. Y como vimos, una de las funciones de la sal y una de las funciones que le da Dios como simbólicamente a la sal es la de preservar y la de limpiar. Entonces, de la misma forma en la que un versículo después dice que somos la luz del mundo y una luz en un monte no puede ocultarse, y si tenemos una lámpara no la ponemos abajo de la mesa, sino que alumbra a todos los que están en la casa, y un monte es imposible esconder porque alumbra a su alrededor. De la misma forma, si nosotros somos sal, tenemos que preservar y limpiar a toda persona con la que tenemos contacto. Y si lo agregamos a Colosenses 4:6, que dice que todas vuestras palabras sean sazonadas con sal, con gracia y sazonadas con sal, es decir, de buen gusto, con buena voluntad, y ahí habla como condimento, como si condimentáramos las cosas que decimos para hacer bien a las personas que están alrededor nuestro, para tener las palabras justas que decirles para ayudar. Entonces acá Jesús está diciendo, ustedes son sal, nosotros somos sal. Y yo pensaba, de las tantas veces que uno, bueno, quizás no tantas, que uno le habla a alguien de Dios o trata de predicarle y la persona no tiene ningún tipo de interés, muchas veces quizás es porque esa persona no tiene sed. Y cuando uno toma agua es porque tiene sed o le pica un poco la garganta. Pero uno no agarra agua si no siente sed. De la misma forma, si hay una persona al lado nuestro que no tiene sed por la palabra, una persona que vemos seguido y no tiene sed por la palabra, eso está hablando de nosotros, de nuestra calidad de sal, de nuestro gusto, de nuestra esencia. Es un buen termómetro espiritual. Si de verdad somos sal, naturalmente la gente alrededor nuestro tendría que tener sed por la palabra de Dios. Y por último, algo que había marcado antes, de la misma forma que la esposa de Lot miró para atrás y se transformó en estatua de sal, nos puede pasar a nosotros también. Es un ejemplo bastante gráfico de... Sí, no sé si hay un ejemplo más gráfico de un pecado en toda la Biblia. Es una persona que murió pecando. Literalmente Dios les había mandado que no miren para atrás y esa persona quedó mirando para atrás para siempre. No sé cuánto tiempo habrá durado esa estatua, pero quedó para siempre mirando para atrás. Y un detalle interesante es, esa persona ya había salido de la ciudad, ya había escapado del juicio. No le cayó fuego y azufre a esa persona. Sin embargo, se dio vuelta y quedó paralizada en el lugar mirando para atrás. Y leyendo comentarios y pensando un poco, me di cuenta que eso es lo que nos pasa a nosotros cuando miramos para atrás. Nos quedamos paralizados en el lugar, completamente inútiles, sin capacidad de hacer nada más que quedarnos mirando para atrás. Y hay un versículo que dice que cualquiera que pone su mano en el arado, ¿no?, y mira para atrás, dice la Biblia, no es digno de mí. Así que tengamos cuidado de cuando miramos para atrás a las cosas que dejamos, a las cosas que tuvimos que sacrificar por seguir a Dios, porque puede ser que nos pase esto. Mirar para atrás nos transforma en una estatua de sal, nos inmoviliza figurativamente, ¿no? Nos inmoviliza, no nos permite avanzar. Esa mujer se quedó ahí, entre la ciudad y escapar. Se quedó justo en el medio. Que no nos pase a nosotros. Y el versículo en el que Jesús dice que somos la sal del mundo, dice que la sal se puede volver insípida. Y eso en realidad es algo que no puede pasar, es algo que es imposible. Porque la sal, que es bastante curioso, es uno de las sustancias más puras y nobles que existe. No reacciona prácticamente con nada. No hay forma de combinarla. El cloruro de sodio va a ser siempre cloruro de sodio, siempre va a tener el mismo gusto salado y no hay nada que lo pueda cambiar. Lo puedes disolver, pero siempre va a ser lo mismo. Es imposible que cambie. Así que también es una linda figura de cómo Dios lo usaba para purificar. Es un elemento que es puro en sí mismo y que no se mezcla. Pero ¿qué pasaba? En esa época no se refinaba la sal como se hace hoy en día. Entonces cuando se sacaba de los depósitos muchas veces venía con otras cosas. Y seguramente no faltaba el comerciante que le agregara algún aditivo para que pareciera más cantidad. Y cuando le agarraba la humedad o capaz se mojaba por algún motivo, la sal obviamente se iba con el agua, como vimos. Y quedaba esa masa de sedimentos y algo de sal que habría quedado, que no servía para absolutamente nada. No servía para nada. Y eso es lo que se tiraba después. Entonces cuando Jesús dice, si la sal se desvaneciere, cuando viste que pierda su esencia, está hablando de cuando la sal se mezcla con otras cosas que no son sal, y cuando la sal se diluye. Que son dos cosas que nos pueden pasar a nosotros, y nos vamos a dar cuenta cuando la gente alrededor nuestro no sienta sed, sobre todo los inconversos, y la gente que queremos, que depende de nosotros, no está siendo preservada, no está siendo limpiada, no estamos ayudando a la gente que tenemos alrededor. Entonces, como corolario, como conclusión, Dios preserva y sostiene a su pueblo, que es una de las propiedades de la sal con los alimentos. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dios nunca nos va a dejar solos. Dios nunca nos va a ser infieles. Si hay un pacto, nosotros vamos a hacer la parte que falla, pero Dios nunca va a fallar a su palabra. Todas sus promesas son absolutamente confiables. Podemos descansar en todas las cosas que Dios nos dijo, porque nunca nos va a dejar de sostener, nunca nos va a dejar de dar todo lo que necesitamos. En segundo lugar, Dios requiere santidad. Dios necesita esta pureza. Entonces, ¿de qué lado estamos? Somos de los que como sacrificio vivo nos llenamos de sal para ser cada día un poquito más limpio frente a Dios. O somos de los que a los que Dios va a tener que llenar de sal para juicio, para siempre en el infierno. Que es una pregunta que si uno no se la contestó todavía, ya es bastante tarde y sería bueno que lo hagamos pronto. Y por último, tenemos que hacer que el mundo alrededor nuestro se vuelva sediento. Si la gente alrededor nuestro no tiene sed, algo estamos haciendo mal. Necesitamos que las personas con las que nos relacionamos, por la forma en la que hablemos o por las actitudes que tengamos, que tengan ganas de conocer más de Dios. Que de alguna forma, la forma en la que sea, que nuestra presencia en un lugar haga que la gente alrededor busque esa agua de vida para satisfacer esa sed que generamos. Así que esto es lo que logré encontrar sobre la sal en la Biblia. No es mucho, pero creo que hay un montón de enseñanzas muy útiles que podemos tomar. Y bueno, quería contárselas y bueno, espero que les sean tan útiles como me fueron a mí. Así que, bueno, oramos para terminar. Te damos gracias, Dios, por todos los ejemplos y estos pequeños detalles que dejaste en la Biblia para nosotros. Gracias porque podemos aprender de todo, porque sos un Dios con mucha imaginación. Y gracias porque nos dejaste esta figura para que recordemos que estamos en este mundo con una función, que somos valiosos, pero que más que para guardarnos en una alcancía, somos algo que tiene que ser usado diariamente, cotidianamente, para preservar, para limpiar, para dar sed a la gente alrededor nuestro, para santificarnos día a día y para presentar nuestros cuerpos, como dice la Biblia, sin mancha delante de tu presencia. Ayúdanos a hacer todas estas cosas, ayúdanos a no perder el gusto que tenemos, ayúdanos a no mezclarnos con el mundo y ayúdanos a cada día ser un poquito más puros, tener un poco más de sabor. Te pido ahora que bendigas esta noche, que podamos volver bien a nuestros hogares y bueno, que bendigas las actividades en la iglesia que pronto van a comenzar. En el nombre de Jesús, amén.